un sentido por lo ocurrido en la jornada de ayer. Estuvimos también pendientes de su desempeño en el Rally Dakar hace un mes. De todo eso y más conversamos hasta ahora con Pablo Quintanilla. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Bien? ¿Y ustedes?
Todo muy bien, gracias, Pablo. Bueno, primero lo decíamos en torno a las contingencias, nos comentabas fuera de micrófono, ya todo en orden por allá en Concón, salvo el agua, ¿no?
Sí, bueno, como todo el país, ayer sufrimos con la luz y ahora en la mañana nos tocó justo una reparación de falas, así que estuvimos toda la mañana sin agua. Pero bien, la verdad.
Pablo, ¿cómo estás después de tu participación dakariana en este Dakar 2025 en Arabia Saudita? Esta caída que te impidió completar la carrera, ¿cómo resumes, qué balance haces después de esta ingrata situación? Bueno, que a los pilotos del rally les ha pasado tantas veces, de hecho, desde tu primera participación cuando partiste como avión ahí en Lima, que ya sabes lo que significa abandonar a veces la carrera, aunque has tenido también muy buenas haciendo podios.
Sí, bueno, mira, la verdad que ahora bastante bien. Te diría que las dos primeras semanas fueron las más complicadas en cuanto al dolor, a la movilidad, a la limitación que tenía para moverme, para hacer el día a día. Cuando llegué del Dakar, me fui directo a la clínica Universidad de los Andes, donde me hicieron todos los exámenes pertinentes en todas las partes del cuerpo que traía dolor, que estaba resentido. Luego a eso me hicieron un bloqueo específico en el tobillo, una lesión antigua en la espalda que se me resintió bastante, y a raíz de eso ya comencé con mi proceso de rehabilitación. En una primera instancia, obviamente, lo que hay que hacer es primero bajar la inflamación, empezar a moverse de a poco, kinesiología, y ya te diría que llevo una semana retomando mi entrenamiento físico de una forma más normal, aunque todavía con algunas limitaciones, pero ya en movimiento, que eso siempre es bueno. Y pretendo poder estar sobre la moto dentro de 2 semanas. Así que la verdad que estoy bastante tranquilo. Ya retomando el entrenamiento con un objetivo puesto, que es la próxima fecha del Mundial. Me perdí a Abu Dhabi, que se está corriendo esta semana. Pero ya con el foco 100% en mayo, que es la tercera fecha del Campeonato del Mundo, que la vamos a correr en Sudáfrica.
Pablo, de lo que te pasó en el desierto allí en Arabia Saudita, ¿has podido ir reconstruyendo un poquito toda la secuencia de situaciones? Porque tuviste que ser asistido por alguno de tus compañeros para después ser trasladado ahí a la asistencia médica, con todo lo que eso implica. ¿Qué te va quedando, digamos, de esas instancias que tuviste que vivir tan, tan complicadas?
Sí, mira, la verdad que fue un momento duro. Físicamente, por supuesto, por todo lo que conlleva un accidente de esa magnitud. Y psicológico también, entendiendo todo lo que significa preparar un Dakar de buena manera. Para los que no saben, Dakar es la carrera más importante que tenemos durante el año, vendrían siendo como las Olimpiadas del Motorsport. Y es una carrera que no se prepara en un mes, en 2 meses, sino que hay un trabajo de 6 meses de planificación, de entrenamiento de desierto, de técnica, de navegación. Ciertos kilómetros de desierto, con un apoyo psicológico bastante fuerte, que es un factor muy importante en la carrera. Entonces, claro, viene este accidente y la primera reacción, tuve un accidente bastante fuerte, para los que no saben, un accidente de alta velocidad, un impacto a 135 kilómetros por hora, que conlleva obviamente una pérdida de conocimiento. Fui asistido por un compañero de equipo, Adrien Van Beveren. Sí. Y luego de un par de minutos que estuve inconsciente, comienzo a recuperar la conciencia y a entender un poco qué es lo que estaba pasando. En una primera instancia, por supuesto, que cuando tomas conciencia, lo primero es el dolor físico, que es un dolor muy intenso desde el cuello hacia abajo, entendiendo la velocidad de la caída. Y luego de eso ya comienzas un poco a entender la situación, lo que estás pasando, y te das cuenta que estás fuera de competencia. Y eso obviamente que trae una frustración bastante grande por todo lo que te explicaba anteriormente. Pero todo este proceso, bueno, llega, para resumirlo, una vez que llega la asistencia de la organización en helicóptero, se bajan los médicos y lo primero que hacen es controlar el dolor. Entonces, claro, te inyectan medicamentos para que baje la intensidad del dolor, para que te puedan manipular desde la moto, el helicóptero, llegar al aeropuerto, que te trasladen en ambulancia al hospital y te reciba el cuerpo médico del hospital para donde te puedan hacer todos los exámenes médicos. Entonces, eso se va controlando con medicamentos bastante fuertes para el dolor. Y una vez cuando ya llegas al hospital, que gracias a Dios no tuve nada grave, más que unos esguinces y por supuesto que contusiones en todo el cuerpo, es cuando empiezas a sentir de verdad que estás fuera de competencia, y además que la espera en el hospital es bastante larga, así que te dan una hora ahí para estar cuestionándote lo que hiciste, lo que pasó, entendiendo también, tratando de ir armando este rompecabezas para encontrar cuál fue el motivo de la caída. Posterior a ese, claro, llego al campamento, estoy con mi equipo, qué sé yo, con mi compañero de equipo, el que me asistió, y entré conversando con él, le voy explicando lo que me acuerdo, y efectivamente, claro, llegamos ahí al punto de acuerdo, que habíamos en una zona muy rápida, en donde el roadbook marcaba un peligro 1, pero la verdad que era un peligro 2, casi tirado para peligro 3. Entonces, cuando iba a alta velocidad, intenté frenar cuando lo vi encima, pero se me hizo casi imposible disminuir la velocidad adecuada para pasar este obstáculo. E impacto un desnivel, un tipo escalón bastante alto, donde la moto se comprime y al comprimirse paso por arriba del manillar, claro, con los pies hacia adelante, tipo posición invertida. Y eso fue lo último que recuerdo, hasta bueno, todo este proceso que me está asistiendo él y hago todo el proceso de evacuación del desierto.
Pablo, de hecho, Van Bever,
obviamente que Pablo, con una pena tremenda, con un sentimiento de frustración por todo lo que había preparado el Dakar, por todo lo que había entrenado. Me sentía muy bien, estaba en muy buena forma física, con muchos kilómetros de desierto. La verdad que me sentía mucho mejor preparado que el año pasado. Entonces me vine con un sabor bastante amargo, que ese sabor obviamente me refugié en mi familia, en mis cercanos, y fue pasando a poco, y fui obviamente que como todo deportista, después de la frustración, después de analizar, reflexionar lo que pasó, hay que dar vuelta a la página y proponerse otro objetivo, y fue lo que hice. En primera instancia fue la recuperación para intentar volver a una vida normal lo antes posible. Y luego ya una recuperación más enfocada al subirme a la moto, a poder nuevamente estar entrenando y obviamente con la chance de prepararme para la próxima carrera. Así que te diría que fue un momento duro emocionalmente, más que físicamente, pero que ha ido pasando de buena manera e intento también que esta frustración se transformen en energía y benzina para el próximo objetivo y para el próximo Dakar, por supuesto.
Claro, Pablo Quintanilla, en conversación con ADN Deportes, tu otra pasión. Bueno, los pilotos dakarianos saben bien, Pablo, que las caídas, los accidentes, las lesiones, incluso las fracturas son casi medallas dentro de tu recorrido. Se levantan una y otra vez, saben el peligro al cual están expuestos, sobre todo en el Dakar, una carrera de alto riesgo, de altísimas complejidades. No solo es ir rápido, hay que saber navegar bien el terreno también. Tú hablabas del roadbook, expliquemos qué es la carta de navegación que tienen ustedes, que antes era un papelito que se incorporaba a la mecánica del movimiento de las motos, pero que ahora es virtual, que es lo que ustedes están viendo de reojo y donde están marcados los distintos puntos claves de la carrera. Pablo, tus compañeros Van Beveren, también Luciano Benavides, que es el otro que te atiende, dicen que temieron incluso lo peor, que no te movías en el momento. O sea, ¿podrías considerar, después de todo lo que nos cuentas, que es una buena segunda oportunidad que recibiste de vida primero y para seguir compitiendo después?
Sí, absolutamente. O sea, te diría que es la caída más fuerte que he tenido en mi carrera dentro del rally, porque fue a muy alta velocidad. Y claro, cuando vas a alta velocidad, cualquier tipo de impacto es muy, muy fuerte. Por suerte, dentro de lo malo, el lugar donde caí, no había desnivel en el piso, no había piedra, estaba totalmente liso, que eso me ayudó un montón a la hora de impactar. Otra cosa que me ayudó mucho también es el sistema de airbag que tenemos incorporado en nuestro equipamiento alpine, está desde ya hace un par de años, que es obligación para correr el Dakar y el Campeonato del Mundo. Que revisando la data, claro, el airbag funcionó perfecto al identificar un movimiento más rápido de lo normal, se activa el airbag cuando voy en el aire, y cuando vuelvo a caer, cuando toco el piso, se activa la botella secundaria que tenemos. Entonces fue un sistema de seguridad que la verdad que me ayudó bastante. Si no hubiese sido por eso, te diría que las consecuencias claramente hubiesen sido mucho peor. Y como dices tú, también lo veo de esa manera, o sea, es una segunda oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona, de seguir disfrutando de lo que significa correr, andar en moto, pero sí, fue un momento bien, bien duro. Sobre todo, te diría que más duro fue para los que venían atrás, o sea, cuando estaba conversando con Adrián, me decía, Pablo, iba a 160 en un camino, a todo esto, cuando una moto se cae, la moto emite una alarma en un radio imaginario, si no me equivoco son 400 metros.
400 metros, sí.
Entonces, cuando los pilotos que vienen atrás entran a este radio imaginario, su moto empieza a sonar una baliza muy fuerte. Entonces me dice, Pablo, voy a 160, empieza a sonar la baliza de la moto, y no entendía nada porque miraba y veía que estaba plano, miraba y venía plano, y me acerco y claro, veo un escalón alto, Y veo que está tu moto y está botado a 100, 150 metros del escalón. Entonces freno y claro, como la moto se dio vuelta y fue girando en el piso, se rompieron algunas piezas. Entonces me dice primera impresión, veo la moto tirada, veo unas piezas de la moto repartidas en el piso, un pedazo de tu casco por otro lado y a ti te veo de boca, digamos, durmiendo porque no te movías. Entonces, obviamente que en una situación así, cuando vas a 160 kilómetros por hora, ves un escalón y ves un piloto que está botado a 150 metros del impacto, lo primero que te imaginas es que está sin vida. Es lo primero que se te viene a la mente.
Es una situación, claro, muy, muy, muy compleja.
Es una situación muy, sí. muy compleja, muy estresante.
Sí, absolutamente.
Y luego de eso, cuando me asiste, recuerdo perfecto, cuando me está despertando, la desesperación que tenía él porque me despertara, por cómo me hablaba, evidentemente estaba muy asustado. Y además también Adrián sufrió un accidente bastante duro, si no me equivoco, en el 2018, por ahí, en donde tuvo heridas internas, un pulmón, finalmente le tuvieron que pulsar el pulmón ahí mismo, en una situación bien peligrosa, bien grave. Entonces estaba muy preocupado porque tuviera algún golpe interno que no lo pudiese identificar de una manera, digamos, como un hueso. Entonces él se preocupó inmediatamente de asistirme, meterme la mano por debajo del airbag y empezar a apretar algunos puntos claves del estómago, la espalda, para verificar que efectivamente no tuviese un daño interno. Pero sí, fue estresante, y Luciano lo mismo. Llega Luciano, ve esta misma escena, claro, y están conmigo ahí, como tuvo un golpe fuerte en la cabeza, me empezaba a quedar dormido mientras esperaba el helicóptero, y no es recomendable que te duermas cuando tienes un golpe en la cabeza. Entonces intentaban mantenerme despierto, y así esperando que, no sé, 15, 20 minutos hasta que llegara el helicóptero, que esos 20 minutos se te hacen como si fuera una hora, la verdad.
Por supuesto, una situación más que intensa, que nos tuvo también bastante pendientes en torno al desarrollo de tu participación en el Rally Dakar, pero de lo cual, claro, nos has podido contar, Pablo Quintanilla, que ya has podido recuperarte, y vamos a estar pendientes, por supuesto, de cómo es tu regreso a las instancias deportivas del alto rendimiento. Muchas gracias por el testimonio y, por supuesto, por contarlo aquí en ADN Top Kia. Que estés muy bien y mucho éxito.
Gracias, un abrazo, que estén bien.
Recordar,